Como ya hemos estado repasando, pues ahora nos estamos en el capítulo 3, ¿verdad? Recordemos que esta carta está escrita para la iglesia de los tesalonicenses, ¿verdad? Para los hermanos de ahí, lo que quiere decir que es para nosotros también, ¿verdad? Nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es para nosotros y esperamos que el Señor hable y que nos dé dirección a nuestra vida a través de su palabra. Amén. Así que ahí puse en mis notas, Pablo envió a Timoteo para fortalecer a la iglesia en medio de la aflicción y las pruebas. Pablo se gozó al recibir buenas noticias de la fe de los tesalonicenses. La oración de Pablo es para que Dios los haga crecer en amor y santidad. Y podemos ver la vida de Pablo, la vida de un hombre que se ha comprometido con el Señor, ¿verdad? A pesar de la vida que él tuvo antes, que era Saulo, ¿verdad? Y todos conocemos su testimonio de cómo él vivía antes, que perseguía a los cristianos, ¿verdad? Pero ahora el Señor le habló, ¿verdad? Y conocemos también la historia, que cómo el Señor trató con la vida de él, ¿verdad? Y eso nos hace recordar a nosotros de nuestra vida pasada, ¿verdad? Y este hombre se ha comprometido con el Señor que escribió las cartas para esta iglesia, ¿verdad? Y aún recibimos la bendición hoy en esta noche, recibimos esa instrucción, amén. Y empezamos con nuestro bosquejo, el amor y cuidado por los hermanos de Tesalónica, en el versículo del 1 al 5. Número 2, el gozo de Pablo aún en medio de la adversidad, versículo del 6 al 11. El número 3, la oración de Pablo para que sus corazones sean afirmados, del versículo 11 al 13. El apóstol Pablo comienza con la frase, por lo cual, o por esto, para hacer contexto del final del capítulo 2, del 17 al 21, dice Pablo, acababa de explicar su profundo amor y anhelo por visitarlos, mencionando que Satanás le había impedido regresar. Así que debido a su preocupación, tomó la decisión de enviar a Timoteo para seguir instruyendo a la iglesia. Así que Pablo tenía su fiel compañero, amigo, que era Timoteo, ¿verdad? Él nunca estuvo solo, siempre tuvo un compañero que fue Pablo y Silas, ¿verdad? La importancia de nosotros de poder hacer compañeros aquí en la tierra, en la iglesia, con los hermanos, ¿verdad? Tener en quién confiar, en quién poder recargarnos en tiempos difíciles, ¿verdad? Vemos en este tiempo que Pablo pues no podía estar en la iglesia trayendo palabra, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Tenía su amigo y confidente Timoteo, ¿verdad? La importancia entonces de nosotros tener un amigo, un compañero en quien confiar, en quien poder mandar un recado, ¿verdad? A veces no queremos usar el teléfono o algo y pedimos un favor, ¿verdad? ¿Sabes qué? Hermano, no voy a poder, avísale a mi hermano que no voy a poder llegar, ¿verdad? Es la importancia de la comunicación entre hermanos, entre la iglesia. Amén. Vamos a comenzar con el amor, el punto número uno, ¿verdad? El amor y el cuidado de los hermanos de Tesalónica, del 1 al 5. Dice el versículo 1, por lo cual dice, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Hechos 17, 15 dice, los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo, de los que se apresuraron a unirse a él. Y ahí es un contexto, cuando usted tenga tiempo, lea Hechos 17, todo el capítulo. Dice, Pablo ansiaba regresar para estar con los tesalonicenses, pero se quedó en Atenas solo para poder enviar a Timoteo. Recordamos que en el capítulo 2 y en el versículo 7, Pablo era para la iglesia como una madre, ¿verdad? Como un padre, como un hermano. Los había llevado al conocimiento del Señor y los amaba. Podemos entender que el amor no solamente es un afecto o simplemente una sensación. El amor busca el bienestar de otra persona. Esa es la forma en que se expresa a los demás. Si tú y yo amamos a alguien, vamos a procurar su bienestar. Hasta pondremos nuestra vida en peligro por causa a quien amamos, ¿verdad? Expresar el amor es importante, ¿verdad? Y eso lo podemos compartir o se puede reflejar en nuestras acciones, ya sea aquí en la iglesia o en nuestro hogar, ¿verdad? Con nuestros compañeros, donde quiera que andemos, el expresar el amor, ¿verdad? Sobre todo porque ellos conocen y saben que nosotros conocemos del Señor, ¿verdad? Acuérdense que siempre la mirada siempre va a estar en nosotros, en la manera en que actuamos, en la manera en que nos dirigimos, ya sea aquí o donde quiera que estemos, ¿verdad? Si nosotros somos de un temperamento difícil, pues ahí se refleja el amor, ¿verdad? En nuestro trabajo muchas veces las cosas no nos salen como nosotros queremos y me ha tocado mirar la expresión de la persona que le salió mal el trabajo y empieza a tirar las cosas y hacer algo que no refleja el amor. Entonces es importante que nosotros podamos entender qué es el amor, la diferencia del amor y lo contrario, ¿verdad? Así que la importancia de amarnos los unos a los otros, amén. La importancia de seguir ese amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones, de expresarlo, ¿verdad? A veces decimos, pues es difícil amar a cierta persona, pero el Señor nos manda que amemos a nuestro prójimo tal y como es, ¿verdad? Esa va a ser algo diferente de nosotros, de aquel que conoce al Señor. Porque si no hacemos eso, entonces nuestras palabras solo van a ser como dice su palabra, un tímbalo que resuena solamente, pero en realidad no hay nada en nuestra vida. Nuestra vida está vacía. Entonces, el amor es importante de llevarlo a cabo, ¿verdad? Dice el versículo 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. A causa de esta preocupación, Pablo envió a Timoteo de regreso a Tesalónica y lo llamó nuestro hermano y servidor de Dios. Servidor en griego es diáconos, siervo. Como el que sirve las mesas y está al cuidado de la iglesia, ¿verdad? Eso quiere decir un diácono, que está al tanto de las cosas que pasan en la iglesia. ¿Para qué? Para que el pastor siempre esté escudriñando la palabra y esté atento a que la palabra sea expuesta, trayéndola a los hermanos para recibir ánimo. Entonces, un siervo es el que está atento a las otras cosas, ¿verdad? El que prepara la mesa. ¿Amén? En el versículo, en segunda parte dice, para confirmaros respecto a vuestra fe, el apóstol habla de confirmaros. Esta palabra se usó en Éxodo 17, 12, dice, nos enseña que ellos sostenían las manos de Moisés. La palabra sostuvieron fue de la misma que usó aquí Pablo cuando dijo que envió a Timoteo para confirmaros. Es decir, que para sostenerlos, para fortalecerlos en la fe. Hoy en día necesitamos ser confirmados en la fe, ¿verdad? En lo que hemos creído, en la fe en Jesucristo. La labor de Timoteo es también exhortarlos en el sentido de que de animar y alentar, ¿verdad? Entonces, Timoteo tenía bastante trabajo, ¿verdad? No estaba Pablo, pero él tenía que hacer el trabajo de Pablo. Tenía que alentar a la iglesia, tenía que animar a la iglesia, ¿verdad? Colosenses 1:1 dice: Pablo, el apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Siempre Pablo dándole el lugar a su hermano Timoteo. Amén. Versículo 3 dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Recordamos que en el capítulo anterior está la palabra sabéis, y lo que quiere decir es de que ellos ya sabían de las cosas del Señor, solo que Timoteo iba a reforzar lo que Pablo ya había enseñado, ¿verdad? Aquí podemos mirar una declaración que para nosotros es difícil de asimilar, de entender. Nadie se inquiete por estas tribulaciones, lo que significa que nadie debe sentirse perturbado o presionado a pesar de las circunstancias, porque uno no busca el mal, ¿verdad? Nosotros como hermanos, como cristianos, siempre tratamos de ir al frente haciendo las cosas que son correctas, ¿verdad? Dice el versículo 3, dice: porque vosotros mismos sabéis que para estos, la segunda parte del 3 dice: porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Sabemos que tenemos que pasar tempestades, tal vez por un poco de tiempo, pero no podemos escapar de ellas. Lo hemos visto ya en nuestro caminar en el Señor. Hemos tenido problemas, aflicciones, desánimo. Pero la palabra de Dios lo dejó bien claro. Pablo quiso que los tesalonicenses se mantuvieran firmes en la causa de Cristo en medio de las aflicciones. ¿Verdad? Es muy común que nosotros en medio de las aflicciones podamos desanimarnos, ¿verdad? A veces, como decíamos, no, las cosas no salen como uno quiere, ¿verdad? Especialmente que uno conoce del Señor el pensamiento, siempre batallamos con los pensamientos, el desánimo, ¿verdad? Y como decía, pasan cosas en nuestra vida que uno ni siquiera está buscando, pero pasan, ¿verdad? Simplemente hace un año estaba yo trabajando y me fracturé un dedo, casi los dos dedos, con un martillo, ¿verdad? Pero no lo busqué yo, ¿verdad? No hice como que, oh, lo voy a hacer. No lo busqué, ¿verdad? Simplemente pasan las cosas, ¿verdad? Y a veces eso, los comentarios, no solamente el que me machuqué, puede haber un accidente con alguien más, y podemos recordarnos de cosas nosotros que no buscamos nosotros, pero que pasan en nuestra vida, ¿verdad? Puedes oír comentarios y después el desánimo viene, ¿verdad? Señor, pero no lo hice a propósito. Tú conoces, pero la gente no lo mira así, las personas no lo miran así, el mundo no lo mira así. Y a veces entre nosotros, de igual manera, no lo miramos de esa manera. A veces hacemos comentarios y eso trae aflicción a nuestra vida y desánimo, ¿verdad? Pero que esas cosas no nos inquieten a nosotros, sino que prosigamos a la meta. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra de Dios nos trae consuelo. Pasaremos por tormentas de la vida, pero también, escucha esto, porque ya lo sabéis, la ira, Él irá con nosotros a través de las tormentas y tempestades, ¿verdad? El Señor está ahí con nosotros. A pesar de las tormentas, Él estará ahí, Él irá con nosotros. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días. Dice todos los días, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, la palabra del Señor trae consuelo, trae dirección, nos guía, ¿verdad? A pesar de las dificultades, dice que Él va a estar con nosotros todos los días. No nada más los días que venimos a la iglesia, que es a miércoles y domingo, no. Dice que todos los días, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Solo que a veces nos inquietamos, como dice la palabra, ¿verdad? Nuestra mente empieza a tener pensamientos, ¿verdad? Pero lo normal es que somos humanos. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos dice? ¿Verdad? Nos anima. Es bueno congregarnos, es bueno estar aquí en la casa del Señor, porque es donde traemos, podemos tener ánimo, podemos tener consuelo, podemos tener lo que necesitamos, lo que el mundo no nos ofrece, ¿verdad? Podemos, decía un hermano, quiero estar ahí, quiero estar en la iglesia, porque si no estoy ahí, yo puedo estar en otro lugar. Y qué mejor que estar aquí, amén, donde podemos recibir consuelo, donde podemos recibir ánimo, ¿verdad? Es muy fácil que el enemigo nos atormente afuera, ¿verdad? Nuestro trabajo, las cosas del hogar, y eso trae desánimo. Pero si no venimos a la iglesia, si no venimos, o si no escuchamos por lo menos lo que dice la palabra, pues vamos a estar todavía más derrotados, ¿verdad? Porque estamos derrotados con nuestros pensamientos que nos llevan de aquí para allá y para todos lados, diciendo no puedes hacer esto, cosas que trae desánimo a nuestra vida, pero la palabra de Dios nos trae ánimo, ¿verdad? Si esta carta fue escrita para los tesalonicenses en aquel tiempo, la bendición que estamos alcanzando hoy, ¿verdad? El Señor tiene algo para nosotros cada día, cuando abrimos su palabra, cuando tenemos esa comunión con Él. El Señor está ahí con nosotros, trayendo ánimo. ¿Por qué? Porque Él va a estar con nosotros. No hoy, no nada más hoy, pero todos los días. Y esto nos trae consuelo a nuestras vidas hasta el fin del mundo, ¿verdad? Oímos guerras, rumores de guerras y nuestro corazón, nuestra mente vaga por allá, pero Él está con nosotros, ¿verdad? Sea lo que pase, pase lo que tenga que pasar, Él está con nosotros. Amén. Es solo de serle fiel, de seguir lo que Él nos ha mandado a hacer, ¿verdad? A veces queremos escapar, no queremos una responsabilidad, no queremos, queremos lo más fácil, pero hay que ser valientes, ¿verdad? ¿verdad? Y ser comprometido, sobre todo con el Señor, no con el hombre, con el Señor, que es el que nos va a traer consuelo, el que nos anima, ¿verdad? El Señor ha sido bueno con nosotros y estamos aquí hoy en esta noche. Amén. En el versículo 4 dice, porque también estando con vosotros, os predecimos que íbamos a pasar tribulaciones, como han acontecido y sabéis. Dice, toda prueba tiene un propósito de acercarnos más a Dios. El propósito es crecer y madurar en nuestra vida espiritual, que es donde batallamos más, ¿verdad? Nuestra vida espiritual. En nuestro carácter hacia los demás. Si tenemos esa relación con el Señor, vamos a tener ese buen carácter para con nuestros hermanos, nuestra familia. Hechos 20, 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, dice Pablo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Debemos de terminar nuestra carrera, así como dice Pablo, con gozo. Versículo 5 dice, por lo cual, dice, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. ¿Verdad? La importancia de darle seguimiento a las cosas del Señor. ¿Verdad? Él se preocupa por eso y por eso manda a Timoteo, ve, y Timoteo ya sabía lo que tenía que hacer, ¿verdad? Dice, y sabemos bien que el tentador es Satanás. En el capítulo 2, versículo 8, Pablo dijo, pero Satanás nos estorbó. En otras palabras, Pablo les dijo, les está diciendo a los tesalonicenses, Satanás me está haciendo pasarla mal en este tiempo. ¿Verdad? Él reconoce de quién es el enemigo, ¿verdad? Efesios 2, del 1 al 3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Verdad? Ahora, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, el príncipe de potestad del aire es Satanás. Su poder puede afectar al mundo espiritual, ¿verdad? Cuando hay desánimo en nuestra vida. Mateo 1 al 11, ahí lo puede leer a su tiempo, porque dice, Satanás trató de tentar a Jesús, pero Jesús lo derrotó cuando murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para darnos vida nueva. A su tiempo Dios vencerá a Satanás por siempre. Entonces podemos mirar que Satanás es realidad. Es verdad, ¿verdad? Pero hay de nosotros, ¿verdad? Que nos pongamos a cuentas con el Señor, ¿verdad? Que sigamos adelante buscando del Señor, porque es real y es el que trae desánimo a nuestras vidas, ¿verdad? Apocalipsis 20, del 7 al 10 dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Amén. Así que a su tiempo Satanás estará en el lago de fuego, pero mientras tenemos que seguir adelante buscando del Señor, buscando su guianza, ¿verdad? Aun aunque vengan pruebas, aflicciones, seguir adelante, seguir animándonos los unos a los otros, ¿verdad? El segundo punto, el gozo de Pablo aún en medio de la adversidad. Voy a leer el comentario que puse arriba, dice: ahora el propósito de las aflicciones es probar lo que hemos creído, porque hay creyentes verdaderos, falsos creyentes. Las pruebas de la vida reflejan quiénes son los creyentes genuinos, la importancia del caminar en el Señor. Amén. Para que lo que hemos creído, para que ese amor sea genuino, ¿verdad? Ahora sí, en punto número 2, el gozo de Pablo aún en medio de la adversidad, del versículo del 6 al 11. Dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Podemos sentir la emoción de los tesalonicenses, la alegría y también la de Pablo al recibir buenas noticias de la iglesia. Siempre es bueno recordar las buenas noticias, ¿verdad? Cuando nos dan buenas noticias y queremos saber todo, ¿no? Y yo me imagino que Pablo le preguntó por algún hermano en especial: ¿y qué pasó con este hermano? ¿Y qué te dijo el otro hermano? ¿Verdad? Yo pienso que él estaba contento de saber lo que dijo. Así nosotros, ¿verdad? Cuando alguien dejó de ver, o que usted fue a visitar a alguien y que lo conocía y preguntó por usted, y usted quiere saber todo, ¿verdad? ¿Qué dijo? Y hasta uno pregunta: ¿y no preguntó por mí? ¿Verdad? Queremos saber que, sobre todo, las buenas noticias, ¿verdad? Así estaba Pablo, yo creo que ahí entretenido en una mesa, sentado en una silla, y ahí Timoteo contándole todo, ¿verdad? Hechos 18:5, pero son cuestiones y palabras y de nombres y de nuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. O sea, que él no quería saber las malas noticias, él solo quería saber las buenas noticias. Dice el 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Ellos estaban soportando aflicciones. Pablo les dijo que él también tenía que soportar aflicciones, pero las buenas noticias de ellos era que él era un consuelo. Ahora, como creyentes, deberíamos darnos ánimo los unos a los otros. Todo cristiano que permanece en el Señor es un motivo de aliento en cualquier ministerio. Asimismo, es de animar a los nuevos creyentes en la fe. Ellos pueden aprender de la madurez y la constancia de otros, ¿verdad? La importancia de nosotros dar ese buen testimonio aquí sirviendo al Señor, ¿verdad? Ser constantes, estar aquí siempre en la necesidad y ser de ánimo para los demás, ¿verdad? A veces nos desanimamos, pero es de poner nuestra mirada en el Señor. Vea, es todo, porque si nosotros ponemos la mirada en el hombre, nosotros vamos a fallar. ¿Verdad? Eso que ni qué, porque somos humanos. Pero sigue al Señor. Recuérdate del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por ti, para darnos salvación, para darnos esperanza, para darnos vida eterna. ¿Verdad? Siempre he dicho que si nosotros pudiéramos dar nuestro testimonio, pues hoy nos iríamos más tarde, ¿verdad? Porque todos tenemos algo que decir, cómo el Señor nos alcanzó. Y fue por su misericordia, por su gracia, porque en realidad nosotros no merecíamos nada. Pero Él en su infinito amor nos salvó y aquí estamos, ¿verdad? El Señor ha sido fiel con nosotros, aunque nosotros no somos fieles, ¿verdad? En cualquier cosa nosotros siempre vamos a fallar, pero Él siempre está ahí consolándonos, trayendo ánimo a nuestras vidas, ¿verdad? No pongas tu mirada en el hombre, pon la mirada en aquel que fue a la cruz para darnos vida eterna. Amén. Segunda de Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela de todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Verdad? Él nos consuela en las tribulaciones. Versículo 8 dice, porque ahora vivimos, si nosotros estáis firmes en el Señor. Nueva traducción viviente 3:8 dice, nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Vemos la expresión ahora vivimos. Esto nos lleva a pensar que como creyentes disfrutamos de la vida. No es fácil llevarlo a la práctica. 1 Pedro 4:12-13 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Verdaderamente somos animados a través de su palabra. Amén. Versículo 9 dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Pablo quiso que los tesalonicenses supieran cómo alegrarse. Para el cristiano es motivo de celebrar cuando alguien viene a la fe en Cristo. Y no solamente que viene, pero que también crece y madura, que ese es el deseo de nuestro Señor, ¿verdad? Muchas veces conocemos personas nuevas que han venido a la iglesia y cómo están caminando. Y yo me recuerdo que como crecí en diferentes iglesias, la importancia de tener ese seguimiento, ¿verdad? Porque el tiempo se va rápido, el tiempo corre. Y cuando hay la oportunidad de compartir de la palabra del Señor, debes de estar preparado, ¿verdad? Y yo siempre le comparto a alguien que sé que ha comenzado en el Señor recién, le digo, ¿sabes qué? Empieza a escudriñar la palabra, toma ese tiempo, porque el tiempo se va rápido. Y va a haber necesidad más adelante tú no sabes qué pueda pasar y estás preparado cuando hay necesidad de que tú lleves la palabra, que tú lleves consuelo a alguien. ¿Verdad? Simplemente en tu vida cotidiana, donde estás, en tu casa, en tu trabajo, tienes que compartir del Señor, ¿verdad? Es la importancia de nosotros animar al recién convertido para que crezca, para que madure en las cosas del Señor. Eso es lo más importante y ese es el deseo de Pastor Mario aquí en la iglesia, ¿verdad? Que nosotros crezcamos, que maduremos en las cosas del Señor para cuando vengan los tiempos difíciles estemos preparados. ¿Verdad? Qué gozo es cuando alguien se convierte al Señor y que nosotros podamos aportar esa semilla, ¿verdad? Ese ánimo para que él pueda animarse y ser tal vez alguien, tal vez maestro, pastor. El Señor lo va a guiar, pero tal vez estás tú ahí al lado para que le animes, ¿verdad? Pablo experimentó gozo muchas veces, siempre agradeció a Dios. Nosotros debemos animar a los nuevos creyentes en la fe. Primera de Tesalonicenses 1:2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. La importancia que Pablo tuvo de orar los unos por los otros. Versículo 10 dice, orando de noche y de día, dice, con gran qué insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. El deseo de Pablo era regresar para continuar con sus actividades de enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Deseaba estar ahí, deseaba compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Podemos mirar su vida como era antes y ahora él entregado a las cosas del Señor, el compromiso que él tenía con el Señor, no con el hombre, porque aún Satanás le estorbaba y aún así no se desanimó. Si no estoy yo, ve tú, Timoteo. ¿Verdad? La importancia de tener a alguien en nuestras vidas. Podemos hacernos esa pregunta nosotros ahora en esta noche. ¿Tienes a alguien al lado que te pueda acompañar, que pueda ir contigo en los tiempos difíciles? ¿Verdad? Nos hace pensar a veces cómo estamos viviendo, nuestra manera de vivir, no solo aquí, pero allá afuera. Nuestro hogar, nuestro trabajo. Primera de Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Y mandases a algunos que enseñasen, que no enseñen diferentes doctrinas. Punto número 3 dice, la oración de Pablo es que sus corazones sean afirmados. El versículo del 11 al 13 dice, el 11 dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, dice, dirija nuestro camino a vosotros. Podemos mirar el deseo ferviente y la oración de Pablo para que nuestro Señor Jesucristo los dirija hacia ellos. Primera de Tesalonicenses 3:5 dice, por lo cual también yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para que con todos, como para también con lo que hacemos nosotros para con vosotros. La oración de Pablo es que abunde en amor. Lo que quiere decir es que si estamos llenos de amor, del amor de Dios, Ese amor se refleje hacia los demás alrededor nuestro. Si no sentimos la necesidad de amar a los demás, que pidamos a Dios que nos llene otra vez de su amor, ¿verdad? Hay veces que en nuestro caminar estamos faltos de eso, de amor, ¿verdad? A veces no expresamos lo que sentimos. Nos quedamos callados o simplemente no tenemos ese afecto hacia los demás. Entonces, pidamos al Señor que podamos ser más expresivos, ¿verdad? En el amor, porque yo en realidad no soy muy expresivo, pero tengo hermanos en el Señor que como son expresivos en dar un abrazo, que contagian la alegría, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 4, del 9 al 19. Si quieren ir ahí conmigo, vamos a leerlo. Amén. Sí, están listos, dice, pero acerca del amor fraternal, dice, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y que no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos en Jesús, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, lo decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así que estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Versículo 13 dice, para que seamos afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. En este versículo Pablo expresa que Él afirme en vuestros corazones en lo que hemos creído, que caminemos en santidad, que estemos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Primera de Corintios 1:8, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que en esta noche recibimos la palabra del Señor que nos anima, ¿verdad? Que podamos expresar ese amor a nuestros hermanos. Aquel que no le conoce, que animemos al que recién se ha convertido al Señor, ¿verdad? Que tengamos ese amor por el perdido, ¿verdad? La importancia de tener ese amor por aquel que no conoce del Señor. no hacer excepción de personas, para siempre compartir con aquel que no ha conocido, para que de igual manera se pueda gozar en la tribulación, ¿verdad? Cuando vengan tiempos difíciles, él también pueda conocerle, ¿verdad? Dios ha sido bueno con nosotros en esta noche. Y para aplicación, dice: oras por tu hermano, por sus necesidades. Aún en la segunda, aún en medio de la adversidad, mantienes tu mirada en Cristo Jesús. Y número tres, estás firme en el Señor. Número cuatro, estás preparado para su venida. Amén.